Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Este ritmo te va a tumbar.
La canción se llama La Marea y surge de la colaboración entre dos bandas latinoamericanas, Juana Fe de Chile y Puerto Candelaria de Colombia. Fusiona ritmos como la cumbia, el funk, el rock y el jazz. La Marea es una canción que celebra la unión y la rebeldía de Latinoamérica, de la inmensidad del mar y la diversidad de especies que lo habitan. Porque la comida tradicional de Cuaresma, más allá de su componente religioso y más vinculado con su relación con las tradiciones gastronómicas de nuestro país, está llena de nostalgia. Comerla te transporta a ciertos momentos y lugares de nuestra historia. Las tortas, los sopes, los tacos, caldos con camarón seco, los tamales de ceniza, desde luego las rajas, la capirotada, el arroz con leche, los ceviches y pescados. Todos ellos enriquecen las creaciones gastronómicas, como las que compartirá con ustedes nuestra invitada especial, aquí en El Expreso de las 10. Muchas gracias por acompañarnos. Te saludamos con gusto. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
La cuaresma es un periodo de 40 días antes de la Semana Santa, que se vive en diversas culturas alrededor del mundo. Si bien tiene sus raíces en la tradición religiosa, en México la cuaresma está ligada a la gastronomía, especialmente a través de la comida tradicional que se consume durante este periodo, donde una de las prácticas más comunes es la abstención de carne roja, lo que a su vez ha dado lugar a una variedad de platillos que celebran la abundancia de productos del mar y vegetales. Además, la tendencia hacia una alimentación más consciente ha llevado al desarrollo de alternativas vegetarianas y veganas para los platillos típicos de la cuaresma. Platos como tacos de coliflor al pastor o tortitas de garbanzo y espinacas ofrecen opciones deliciosas y nutritivas para aquellos que desean explorar una dieta basada en plantas durante este periodo. Hoy en el Expreso de las 10, para atender la petición de algunos de nuestros radioescuchas, le damos la bienvenida a nuestra amiga Laura Landeros, quien nos compartirá sus secretos culinarios en torno a la comida de cuaresma tradicional y contemporánea.
Laura, bienvenida al Expreso de las 10. Nos da, como siempre, muchísimo gusto tenerte con nosotros.
Hola, Alonso. Un buen día para ti, para todos los que hacen posible este programa y para todos nuestros queridos radioescuchas. Un gusto
Muchas
enorme.
Muchas gracias. Sí. Laura Landeros, como ustedes saben, es licenciada en Letras Hispánicas, es educadora, promotora gastronómica, investigadora culinaria, autora del libro Festín de Sabores. Y esta es una época muy especial porque hay ciertos ingredientes que tal vez no utilizamos siempre a lo largo del año, pero que particularmente está marcada de nostalgia. En el texto donde invitabas a escuchar este programa, observé cómo comentabas esto, Laura, estos platillos que te trasladan a tu infancia, al sur de Jalisco, a Ciudad Guzmán, a Zapotlán y algunos de los pueblos donde habitaste.
Así es, Alonso. El invitarme hoy este día me trajo muchísimos recuerdos precisamente de mi vida en Sayula. Yo viví por allá desde que nací hasta los 8 años. Después nos fuimos a Ciudad Guzmán, Zapotlán. Ahí viví de los 8 a los 12. Y bueno, en esos lugares fue donde yo conocí los tacos de camarón seco, que no se conocen en todo el país, solo en zonas específicas. Las tortitas de camarón seco también, que en nuestro caso van con salsa de tomate y nopales, pero por ejemplo en el Estado de México van con mole, con romeritos y papita chiquita, ¿no? Como que cada lugar les va dando su toque personal. También conocí mucho en Sayula los tamales de ceniza, que ahí en su nombre hay una polémica de los investigadores que dicen que precisamente por eso se llaman de ceniza, porque eso es lo que se comía el miércoles de ceniza. Otros dicen que no, que es porque se le agregaba ceniza a la masa para que la masa quedara esponjosita. Entonces, mira, por una cosa o por otra, en la cuaresma, allá en Sayula, comíamos tamales de ceniza con salsa de jitomate, con rajas, con panela, unas delicias, ¿no? ¿Y qué te digo de cuando íbamos de vacaciones a la costa? A Barra de Navidad, a Melaque, a todos esos lugares tan cercanos ahí a Sayula y a Ciudad Guzmán, pues ahí los típicos camarones a la diabla, al mojo de ajo, el pescado empanizado, el ceviche que es tan especial el nuestro, ¿no? El de Jalisco es un ceviche seco, que se exprime muy bien el pescado cuando lo pusiste a remojar en limón, y después le pones jitomate, cilantro y zanahoria cruda muy rallada fino. Ese ceviche yo lo que recuerdo es que estábamos en la playa, y pasaban los niños, porque eran niños muy, muy pequeños de 10 años, yo creo cuando mucho, cargaban su ollita de ceviche, sus tostadas, y ahí te vendían el ceviche y era una delicia, ¿no? Son unos recuerdos muy, muy gratos.
Que están finalmente vinculados a nuestra vida, a ciertos momentos, a ciertas personas. Me has dicho que tu abuela tuvo una influencia muy importante también en tu interés por la gastronomía.
Así es, desde mis dos abuelas, la materna y la paterna, porque mi abuela materna era de Sayula,
justamente.
Paterna, perdón. Sí. Y mi abuela materna de Guadalajara, pero ambas les encantaba la buena comida, ¿no? Entonces yo de ellas aprendí muchísimo, después de mi mamá, de mi suegra también, las dos ambas también me enseñaron muchísimo. Después mi propia curiosidad que me llevó a tomar muchas clases de cocina todo el tiempo que pude. Y bueno, aquí sigo yo amando la cocina que yo pensé que me había tocado, pues porque soy mujer, ¿no? Muchas veces yo decía, bueno, es que ya ves, ¿no? Soy mujer por eso. Pues no, fíjense que no. Mi gusto por la cocina no tiene que ver con eso, tiene que ver con realmente un gusto verdadero, ¿no? Porque no porque seas mujer tienes que estar en la cocina.
O porque
y
seas
digámoslo
hombre,
en este día, ¿no?
Te quedes fuera en
exacto,
ese sentido.
Exacto, que seas
también,
hombre. ¿No? Puedo decir ese dicho que decían que para mí era muy feo, que decía cuando yo era niña. Los hombres en la cocina huelen a caca de gallina y lo sacaban a los niños, ¿no? Entonces,
es tiempo de
pues,
volver.
¿No? A mí me tocó una época, pues, que sí, ¿no? Uno aprendía que las niñas eran las que iban a la cocina, uh-huh, todo. Uh-huh. Afortunadamente ya no. Cada quien su gusto, si quiere cocinar, qué padre. Si no, inviten a su esposo, a sus hijos, sí, háganlo en familia.
Esto fortalece no es las propias relaciones, exacto, familiares y el disfrute de estos momentos
así
tan
es
especiales.
Y el darte cuenta que es tu gusto, que no es un ahora sí que una obligación, pues a mí me encantó, ¿no? Saber que es mi gusto, que es mi pasión, la cocina y todo lo que hay alrededor de ella, la cultura culinaria.
Claro, además la gastronomía es dinámica, está cambiando permanentemente, te permite experimentar la combinación de diferentes ingredientes. Y me encontré algunos platillos que nunca había visto y que me gustaría que compartieras con las personas que nos escuchan en todo el estado el día de hoy. Enviamos saludos desde luego a todas las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad. Los nopales acaramelados.
Sí.
Pues es que esto es producto de un accidente, como
así
muchos platillos,
es,
además,
así es.
¿No? El error es parte de la vida
incluso
y que puede
en mi
aportar
de,
cosas.
Sí, claro, mi festín de sabores tengo la otra receta, que es la que yo había aprendido, y haciendo aquella receta resultó esta. ¿Qué fue lo que pasó? Que olvidé los nopales en la lumbre.
Clásico.
Entonces, en lugar de guisarlos durante 10 minutos, se quedaron media hora. Y cuando yo regresé, pues ya los nopales ya estaban doraditos, pero no se habían quemado, afortunadamente, porque el fuego como que no estaba tan fuerte.
Y los nopales
entonces,
son aguantadores
son
también.
Son muy, muy aguantadores. Entonces le di otra revueltita y dije, bueno, a ver qué dicen.
Ajá.
Y los puse en la mesa y fueron un éxito total. Porque la cebolla tiene azúcar, entonces al estar tanto tiempo en la lumbre hizo que sacara ese sabor delicioso, ese toque de azúcar, que los nopales perdieron esa acidez a veces que es mucha. Y entonces se hizo como una armonía entre ambos ingredientes, deliciosa, ¿no? Con tostadas, con queso desbaratado, hasta solos como guarnición los he servido. Y son
ay,
siempre
botanita,
un éxito porque nadie los conoce.
Sí, también es un aprendizaje, una cierta sí, filosofía que el equivocarte, como decía, es parte de la existencia. Y hay que aprender también de ello.
Sí.
A veces te puedes llevar verdaderas sorpresas como este platillo. ¿Nos das los detalles, querida Laura?
Sí, muchas recetas han sido creadas precisamente así. Por equivocación, por error, se dice de la cajeta o del dulce de leche, como le dicen en el sur de nuestro continente, que también fue porque la dejaron en la lumbre la leche con el azúcar, que tal vez iban a hacer un flan o otra cosa, y se les olvidó ahí toda una noche y resultó la cajeta, ¿no? Entonces también se dice, por ejemplo, ahorita recuerdo la tarta de manzana que se llama tarta tatin, que es de Francia, que igualmente es un postre de manzana delicioso y que se les olvidó ponerle la pasta a ese pie. Entonces ya las manzanas estaban acaramelizadas, lo que hicieron fue poner la pasta encima, volverla al horno y después voltear. Le resultó un postre además hermoso, ¿no?
Hay que hacer un programa un día de solo platillos que tienen como origen el error, ¿qué te parece?
Podría ser, yo creo que sí, hay muchísimo. La ensalada César, ya lo platicamos la vez pasada que vine, entonces sí, hay mucho que así ha sido.
En estos nopales acaramelados, entonces hay que trocear los
sí,
nopales.
La receta es sencillísima. Ustedes o compran sus nopales cocidos, que ya en muchos lugares los venden para quienes andan de prisa y
ajá,
luego dicen que hay
que
pretexto y no pueden, pues los compran cocidos, ¿no? Los que no, los vamos a cocer en agua hirviendo, pero vamos a ponerlos ya que el agua está hirviendo. Con sal, cilantro, un trozo de cebolla y ya que hierve el agua, ponen sus nopales y un chorrito de vinagre para que no tengan mucha baba. Ya los cuelan y vamos a rebanar una cebolla, muy bien rebanada, grandecita, y vamos a ponerlos juntos en la cacerola con aceite de oliva extra virgen. Y ahí los dejamos media hora dándoles vuelta y vuelta y vuelta hasta que los vean que están doraditos y que la cebolla ya está totalmente cafecita. listo. Sal, pimienta, si ustedes gustan poner consomé, si no, con solo sal y pimienta es suficiente. Y listo, ya tenemos una botana deliciosa.
Así de fácil y rápido.
Así de fácil.
Ahora, si te gustan los deportes extremos y tienes tu propia planta de nopal, como es mi caso, solo que hay que ponerte a quitarle las espinas y eso tiene a veces sus complicaciones.
Creo que eso ya es un poco más tardado, riesgo, más tiempo, pero qué padre el gusto por hacerlo, aparte recién cortado. Es un plus, el tener algo recién cortado y poderlo preparar en tu casa es de verdad lo mejor.
Sí, yo he platicado en mi sitio de Facebook que mi vecino Don Rafa me regaló una planta de nopal que tenía 2 pencas apenas en ese momento. Ahora es todo un árbol y está en una expansión increíble. Y justo en este momento, tal vez el fin de semana, me daré el tiempo para preparar.
Sí, para este que hagas platillo. Esta receta, claro, claro, me va a parecer bien y nos cuenta.
Muy bien, vamos a la pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones de Laura Landeros esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
De los manjares, sino por la reunión de los amigos y por su conversación. Marco Tulio Cicerón.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Platillos como el ceviche, una mezcla de pescado o mariscos frescos marinados en jugo de limón, acompañados de cebolla, tomate y cilantro, son populares durante la cuaresma. Además, los tacos de camarón y tortitas de papa y atún son opciones deliciosas que respetan las tradiciones culinarias de este periodo. En los tiempos contemporáneos, la cuaresma ha inspirado una reinterpretación de los platillos tradicionales, así como la incorporación de ingredientes internacionales. Por ejemplo, se pueden encontrar opciones como tacos de pescado estilo asiático, que fusionan sabores del Pacífico con influencias culinarias de Asia. Tanto la comida tradicional como la contemporánea durante este periodo resaltan la riqueza de ingredientes disponibles y la creatividad en la cocina, proporcionando una experiencia gastronómica única que celebra la diversidad cultural y culinaria de México.
Hoy nos acompaña en el programa Laura Landeros, licenciada en Letras Hispánicas, promotora gastronómica, quien el día de hoy nos comparte algunos secretos culinarios para preparar excelentes platillos de cuaresma. Un saludo para Gerardo Alberto Ramírez, te manda un abrazo, Laura. Nos comenta además que le encanta cocinar. Los fines de semana es su gran distracción. La verdad es que lo que realmente me relaja es cortar con el cuchillo, así que me rento para hacer el mise en place. Estábamos platicando acerca de esta organización que se debe tener, es también una planeación al momento de preparar un platillo.
Claro que sí, saludos y muchas gracias por hablar, comunicarte. El mise en place es fundamental en la cocina, te facilita todo. Es preparar todos los alimentos como te los pide la receta, ya sea pelarlos, cortarlos en bastones, en trozos, y tenerlo todo listo para que cuando tú prepares la receta lo hagas rápidamente y no la eches a perder, porque a veces si no has picado un alimento y ya guisaste la cebolla y lo que sigue es deshebrar una carne y no la tienes deshebrada, pues ya la cebolla no
se
va
te
a
fue
estar
ese momento,
como
¿no?
debe estar, ¿no? Entonces tener todo listo para cuando prepares tu receta ya puedas cocinarla. Si ustedes ven mis recetas, yo desde los ingredientes pongo un poco del mise en place, que quiere decir que lo hago en orden de cómo se van a ocupar los alimentos. Por eso a veces me dicen que es muy fácil hacer mis recetas, porque yo ya pasé por aquello y las acomodé todas las que aprendí y las puse en orden, así como la repostería, para que sean mentalmente muy asimilables, ¿no?
Es un aprendizaje también para la vida. Deberíamos tener una metodología, procedimientos con esta claridad en otras áreas de la vida también.
La cocina y las recetas son eso también, son planeación, son organización, coordinación y después ejecución, ¿no? Entonces, si tú haces todo por partes, se te va a hacer facilísimo. Por eso a veces alguien me dice, es que tú dices, es muy fácil. Y no, le digo, bueno, la primera vez que lo hagas, pero ya verás cuando ya lo hiciste 10, 15 veces, se va a volver
Va a ser
fácil.
Todo un descubrimiento.
Y más si lo organizas.
Sergio Díez, a quien le mandamos un saludo, se comunicó también. A mí me toca cocinar completamente improvisado. Mi esposa es experta, pero a mí me gusta experimentar mi propia cocina. Nunca me había tocado cocinar hasta que se enfermó. Es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. La ayudo con eso. Hay que quitarnos eso de que la cocina es solamente para mujeres, ¿verdad? Nos dice Sergio.
Ay, qué bonito. Mira, se me erizó mi piel. Me encanta escuchar eso porque es verdad, ¿no? A los que amamos la cocina, eso es una terapia, es un gusto, jamás va a ser una carga. Lo haces con tanto amor que no es una carga. Entonces, hay quienes, los hombres sobre todo, no lo saben porque nunca les permitieron cocinar. Nunca dejaron que fuera su actividad. Esa era de nosotras, las mujeres. Entonces, ahora tenemos a muchos hombres descubriendo su gusto por la cocina, ¿no? Los hombres lo habían hecho solo profesionalmente, por eso siempre ha habido chef,
sí.
Porque eso era una profesión, para nosotras no. Nosotros estábamos en lo interno en la casa, no era una profesión, era una obligación. Pero para ellos ahora que lo hacen por gusto y que lo descubren, de verdad yo he tenido muchas sorpresas así que me escriben y quienes han cocinado con sus hijos, quienes les ha traído mucha alegría, mucho compañerismo. Entonces, adelante, ¿no?
Sí, uno de los objetivos en el Expreso de las 10 es la promoción de la salud. Y hemos integrado también en este concepto de salud integral el ocio y el bienestar. Esto que nos proporciona buenos momentos, emociones positivas, como lo que nos están compartiendo nuestros radioescuchas.
Así es, y qué gusto hacerlo así, ¿no? Por gusto, no por necesidad.
Claro. Lili Martínez te mando un saludo y dice, no, a mí no me da gusto escuchar a Laura Landeros. Me da hambre escuchar sus recomendaciones.
Muchas gracias, qué bueno, a ponerse a cocinar.
Y Víctor de Ciudad Guzmán, qué rico programa. Saludos a la invitada Laura Landeros.
Muchas gracias, Víctor. Qué gusto saber que están por ahí escuchándonos y allá en mi tierra. Porque yo soy de tres lugares, siempre lo digo. Aunque nací en Guadalajara, yo soy de Sayula, de Ciudad Guzmán y de Guadalajara.
Y todo eso te enriquece finalmente.
Todo,
está
todo,
presente
todo.
También
y
en tus platillos.
Siempre son parte de mí.
Laura, otro de los platillos que tampoco he conocido muy frecuentemente, aunque sí he aprovechado la flor de la Jamaica en algunos platillos que me gusta preparar, la tinga de Jamaica es una oportunidad también para que las personas podamos integrar este ingrediente.
Claro, es que no es nada más esa cocina tradicional deliciosa de Cuaresma.
Sí.
Es buscar otras recetas e integrarlas para la variedad, para romper la rutina, para despertar otros sabores en los sentidos, ¿no? Entonces, esta tinga me encanta porque además estás aprovechando la flor que generalmente la tiramos a la basura.
La usas,
¿no?,
para el agua y
el agua
hasta
fresca,
ahí termina
y
la
listo,
historia,
¿no? Entonces, yo la guardo, a veces no la puedo hacer el mismo día que hice el agua fresca, no importa. Pueden guardarla en el refrigerador ya bien escurridita y la preparan cuando puedan.
Bien escurridita, eso
bien
es
escurrida,
importante.
Así es. Y después ya van a tener los ingredientes, se los leo. Acuérdense que en Festín de Sabores está todas las recetas listas para que las preparen. Dos zanahorias crudas ralladas, crudas, una cebolla en julianas, tres jitomates asados, dos ajos también asados, un cuarto de taza de caldo de pollo. Si no tienen este ingrediente, no pasa nada, pueden hacerlo sin él, pero le da un toque rico. Pero igual queda buena también, porque a veces pasa eso, ¿no? Un chile chipotle adobado, media cucharadita de tomillo, tres hojas de laurel, sal y pimienta al gusto. Entonces, es tan sencillo como empezar a guisar todo nada más en aceite, si ustedes prefieren de oliva, de maíz, de cártamo, el que ustedes quieran. Como siempre, empezamos por el ajo, por la cebolla, después agregamos la zanahoria, después la flor de Jamaica, que a mí me gusta trozarla un poco con la tijera, uh-huh, para que no estén las hojas enteras. Agregamos la Jamaica, ya que todo aquello está guisado, los purés de jitomate, el chile chipotle adobado, y lo sazonamos con las especias, que son en este caso tomillo y hojas de laurel. Sal, pimientita, la dejan guisar un poquito, lo prueban. Acuérdense que, aunque yo les pongo las cantidades a veces, pues eso es de cada quien, ¿no? Por eso alguien dice, es que yo hice la receta y no me quedó igual. Porque hay que probar y poner y quitar hasta que digas, ya, quedó lista, ¿no? Y ya lo pueden servir con tostadas. Y queda riquísimo. Yo también pongo siempre queso adobera o cotija, muy desmenuzadito, Y el que gusta le puede agregar encima de su tostada y la jamaica, quesito.
Pues, ¿qué te parece? Tinga de Jamaica, una muy buena opción para este fin de semana.
Una comida bien preparada tiene sabores delicados que hay que retener en la boca para apreciarlos. Tennessee Williams.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Esta es la música de la Santa Cecilia y el dueto Dos Rosas, con una canción titulada Pescadores de Ensenada. Hoy que estamos conversando con Laura Landeros, estamos hablando acerca de los platillos de Cuaresma. Y decíamos que a veces no te preguntas, incluso cuando tienes frente a ti un platillo, cuál es el origen, qué personas intervienen, qué historias están entremezcladas. Y los pescadores, claro, de Ensenada, como dice esta canción, dedican su vida finalmente a este producto.
Claro, los pescadores, los agricultores, sí. ¿Qué haríamos nosotros sin agricultores y pescadores? Yo creo que los productores de carne, en realidad todo, ¿no? Debemos siempre ser muy agradecidos, sobre todo yo considero con los agricultores, sí, que pasan su vida, pues, produciendo aquello que para nosotros es tan fácil conseguir en el mercado.
A veces no te imaginas todo el tiempo, todo el trabajo que implica,
y aparte,
bajo el sol,
a veces tan injustamente mal pagado.
Eso también.
Tantas cosas, ¿no? Entonces, de verdad, hay que agradecer todo eso que tenemos que llega a nuestra mesa.
Sí, valorar eso, finalmente. Se han comunicado algunos radioescuchas. Laura, nos dice María de Jesús González: les platico una anécdota. Cuando mis hijos estaban pequeños, metí un pollo adobado al horno de la estufa y se me olvidó. Quedó muy dorado. quemado y a mis hijos les encantó. Luego me pedían pollo quemado.
Ya ves, seguro estaba más doradito, más crujiente, ¿no?
Y nació por accidente,
sí,
¿no?
Sí, sí, también.
Un olvido.
Sí, qué bien.
Martina Mezcua nos dice, mi platillo favorito de cuaresma es la capirotada, porque me recuerda las tardes en casa de mi abuela materna.
Ay, sí. Ingrediente ahí siempre.
Sí, la en capirotada no puede faltar, y, ¿no? También sí. Los aromas que inundan los espacios.
Así es.
Y tal vez los aromas tienen esa capacidad de trasladarte y despertar viejos recuerdos.
Pues así es, porque entran a través de nuestros sentidos, sobre todo el olfato.
Exactamente, y está conectado.
De ahí se va al cerebro y a la boca y al corazón y a todos lados. Y vienen los recuerdos.
Javier dice, a mí los platillos de cuaresma me trasladan a Talpa. Siempre ha sido tradición familiar ir a Talpa en tiempo de cuaresma o Semana Santa.
Claro, sí.
Una gran tradición, recreada además magistralmente por Juan Rulfo en uno de sus cuentos. Rocío comenta, hoy es un programa muy delicioso y más por la gastronomía que se comenta muy rica y basta para estar en cuaresma. Quizás si se pudiera compartir la receta de cómo preparar las comidas que se dieron en la introducción del programa, o se me antojó preparar alguna de estas comidas. Vamos a revisar con mucho gusto y si alcanzamos el día de hoy, si no, para la próxima visita con muchísimo gusto.
Si no, en la página Festín de Sabores, ahí vas a encontrar las recetas, busca los álbums de fotos. Pescados, sopas, todo. Y justo en la publicación de hoy están los tacos de camarón seco, la capirotada.
Vienen los ingredientes,
sí, algunos de tradicionales. Y ya vienen otros también no tan tradicionales.
Las fotografías y, también que acompañan estas recetas te ayudan a entender,
sí,
a la preparación de los platillos.
Y si quieres alguna receta en especial, escríbeme. Yo personalmente estoy al pendiente de mi página y con mucho gusto te la comparto.
Perfecto.
Festín de Sabores, Laura Landeros.
Dice Ana Julia Garza, te mandamos un abrazo, Ana Julia. Saludos a Laura. Mi mamá preparaba guasontles capeados. Creo que son un bocado del cielo.
Sí, así es. Yo no los he preparado, pero siempre los tengo en mente por mi infancia también.
Los guasontles.
Por los recuerdos de infancia.
Nos dice Angélica, en cuaresma su abuela siempre preparaba tortas de camarón y a ella no le gustaba el olor. Cuando faltó la abuela, extrañó muchísimo ese aroma. Hoy la llevamos a recordarla en la cocina y le da mucha emoción. También cuando hacía capirotada, decía, como bolillo ahí. Y era tan deliciosa la capirotada, porque es también aprovechar
todos los
ingredientes.
Entonces nada se tiraba, todo se aprovechaba.
El bolillo que ya
varios días, se rebanaba o se rebanaba desde que ya sabían que no se iba a consumir porque se comía nada más el del día. Entonces, ya que se juntaba cierta cantidad de bolillo, ya se hacía el jarabe para la capirotada y todo. Y sí, el olor del camarón seco es muy desagradable, porque
muy
tienes
fuerte.
Que tostarlo siempre. Hay que tostar el camarón seco, entonces yo siempre lo hago afuera de mi casa. Me llevo una parrilla eléctrica en la terracita, donde no sea dentro de la casa, y ahí hago ese procedimiento, porque sí es muy desagradable.
Oye, como los chiles, ¿no? Los chiles de Yagualica, por ejemplo, que los estás asando y no
la tosedera y todo, ¿no?
Claro,
pero fíjate cómo hasta un olor desagradable le trajo un recuerdo grato, ¿no?
En la memoria.
Sí.
Saludos para Lore Velázquez. Nos dice, la capirotada tradicional de mi abuela era buenísima. Cada año intento hacerla en su memoria. Y porque nos gusta mucho, además, más que nuevas versiones de ese platillo tradicional. Y aunque no me sale igual, lo sigo intentando. Por otro lado, las tortas de camarón con nopales que hace mi mamá son los más ricos que he probado. En este libro que nos has traído, Laura, Cuentos sobre la Mesa. Decíamos que aquí se reúnen dos de tus grandes pasiones, la gastronomía y la literatura. Platícanos algo acerca de este
libro. Así es, Alonso. Y bueno, a veces hay encuentros afortunados. Yo estaba un día en la FIL haciendo una fila, valga la redundancia, para entrar a alguna presentación del libro, y adelante de mí estaba Sara Pott Herrera. Yo ya la conocía como escritora porque tengo varios de sus libros. Ella es una estudiosa de Sor Juana Inés de la Cruz, es académica, es profesora, es una entusiasta de la literatura. Entonces yo ya la conocía y la miré y estaba platicando con alguien, y fue cuando empecé yo, ay, la conozco, la he visto, claro, en fotos, ¿no? Y ya me di cuenta que era ella, la saludé y le platiqué de este libro y de otros que tengo, y ella pues se puso muy contenta y me platicó que cada año en Mérida hacía un congreso de cultura culinaria y de gastronomía y de literatura. Y por eso esos cuentos de grandes escritores. Y también tiene tres libros que se llaman En gusto se comen géneros, donde está la ¿cómo se dice? La constancia de todos esos eventos que ella realizaba cada año en Mérida, Yucatán,
documenta
lugar donde ella
esas
nació.
Conferencias.
Las documenta, está todo. Entonces es muy interesante, también los tengo por ahí y también han ilustrado mucho ese gusto mío por la cultura culina.
Resulta fascinante que estos grandes escritores hayan destinado parte de su trabajo y obra literaria a la gastronomía.
Sí.
Lo hemos visto en autores como Pablo Neruda, por ejemplo, es frecuente.
¿Qué tal Pablo Neruda?
Genial para
sus
hablar de la gastronomía.
Sus odas a la cebolla, a los espárragos.
Pero muchos de estos escritores no los había vinculado con la gastronomía. Es una gran sorpresa,
sí,
para mí.
Diario aprendiendo uno algo, ¿no? Y a través de la cocina, los alimentos, los ingredientes, los países que los producen, viene todo ese conocimiento nuevo cada día. Nunca acaba uno. Siempre algo te sorprende.
Algo que siempre he querido preparar, Laura, y seguramente muchas personas que nos escuchan el día de hoy también puede ser una opción, ahora que estamos hablando de comida de cuaresma, es las crepas. Y tú integras en tus recomendaciones crepas al chipotle. ¿Nos quieres decir cómo prepararlas?
Claro, son unas crepas que van rellenas de atún de lata con chipotle y puré de tomate, y son muy fáciles de preparar y les encantan a los niños. Y Alonso me decía que le preocupa si la crepa no le va a quedar
bien.
Porque
son muy delgaditas, me parecen como muy frágiles.
Pero ¿no? Yo le comento, lo peor que puede pasar es que eches a perder una cantidad de pasta de crepas en aprender.
Porque, es parte del proceso.
Sí, ¿verdad? Sí, una cacerolita que no se pegue, que sea de teflón, engrasarla cada vez y que esté caliente, que no esté fría, porque lo que está frío en una cacerola pega, entonces la crepa se pega, entonces tiene que estar caliente.
Buen punto.
Sí, de hecho, echas unas gotitas de agua y saltan y ya dices, ya puedo poner un poco
esa
de pasta de mi crepa.
Ajá.
Siempre fuego medio, no muy alto ni muy bajito, para que tu crepa también se cocine.
Porque es muy delicada.
Bien. Pero eso te va a llevar cuando mucho una cantidad de crepas de las que está en la receta de Festín de Sabores.
Entonces hay que tenerlo en consideración,
sí,
previamente,
y
que
anímate.
No te frustres.
Quizás hazlo sin que vayas a preparar ninguna receta, okay. Hazlo para que después les untes mermelada, cajeta, cualquier
las
cosa y te
salven.
Las comas, aunque estén chuecas, aunque estén gruesas, delgadas, ¿no?
Es una masa especial.
Es una masa tipo hot cakes, sí, pero más delgadita. Entonces, se pone en licuadora primero los líquidos que viene a ser la leche, mantequilla derretida, un huevo y un toque de azúcar y un toque de sal. Y ya que eso está licuándose y hace un remolino,
sí,
ahí vas a agregar una taza de harina. Tú luego checas ingredientes en la receta.
Harina.
¿No? Harina normal para hacer pasteles, galletas, todo. Okay. Harina de trigo.
Harina de trigo.
Harina de trigo. A mí me gusta, lo voy a decir, la espuma de chapala es mi favorita.
Espuma de chapala.
Espuma de chapala,
wow,
sí, sí.
Qué nombre, ¿no?
Sí, y siempre la busco. Si no está donde fui a comprar, y voy a otro lugar hasta que doy con ella. Entonces pones tu taza de harina en ese remolino. Ya que queda todo bien mezclado, si son saladas le pongo pimienta y si van a ser dulces no le pongo pimienta. Entonces ya la dejas reposar, hay que dejarla reposar un poquito. Y después de eso ya pones a calentar tu cacerolita. Hay creperas también, hay estos aparatos que los conectas y ya nada más haces las crepas colocándolo sobre la pasta y listo. Pero no es necesario.
Si no tienes
no,
una...
tú puedes con una cacerolita, que te digo que sea, que no se le pegue nada y listo. Entonces ya, calientas eso, le untas un poco de aceite con una toallita de papel.
Sí.
Puedes tener un cucharoncito que sea tu medida para que todas te queden igual.
Okay.
Entonces agarras pasta, la viertes en el centro de la cacerola del mango, la mueves
para
darle
la forma
redonda, la vuelves a poner en la lumbre, dejas que se vea porque se nota cuando ya se coció, como que empieza a cambiar de color.
Uh-huh.
Hace burbujitas, cambia de color y si quedó muy gruesa tu pasta la puedes voltear. Si no quedó gruesa y ya se cocinó, con eso la
volteas. ¿Con un solo lado?
Con un solo lado es suficiente. La volteas y ya pones otra y así hasta que termines. Y para el atún es muy fácil porque vas a guisar cebolla y después le vas a poner el atún de lata escurrido, según la cantidad de crepas que hagas, una cajita de puré de tomate o si tú prefieres hacer tomate natural también, es chile chipotle, un toquecito de mostaza, sal, pimienta, lo revuelves muy bien tu atún, esa es una base. Ya tú puedes agregar elotes, verduras, lo que se te ocurra, ¿no? Y si no naturales también quedan muy buenos. Y le pones a cada crepa una cucharada de eso, las rellenas, las pones en una cacerolita que ya tiene mantequilla y encima le rayas queso, del que tú quieras, adobera, manchego, una mezcla, y las pones a la lumbre a fuego bajito. Y verás, acompañadas de una rica ensalada, tienes un platillo delicioso. Y estas son de las novedades, digamos, que puedes agregar a la cuaresma, ¿no?
Pues, ¿qué te parece para despertar el asombro en tus comensales estas crepas al chipotle que nos recomienda Laura Landeros aquí en el Expreso de las 10?
Eso fue muy estimulante.
dejarte llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El Expreso de las 10.
La cocina es alquimia de amor. Guy de Maupassant.
Regularmente también acostumbramos integrar en nuestro programa diversos fragmentos literarios que ilustran cada una de nuestras temáticas, como esta que acabamos de escuchar. Hoy que nos acompaña Laura Landeros y nos brinda algunas recomendaciones para los platillos de esta temporada del año. Agradezco a las personas que se han comunicado, como Carlos desde Ciudad Guzmán también. Me gusta mucho cocinar, nos dice Carlos, me relaja, sobre todo los domingos en el rancho. Nos juntamos y los hombres cocinamos, y a las mujeres les toca llegar, sentarse.
Ay, qué
y disfrutar nuestros platillos.
Muy bien hecho, los felicito por eso.
Nereida Sánchez de Semillas Colibrí, le mandamos un fuerte abrazo también para José Luis. Nos dice Nereida, siempre un gusto escucharlos, un saludo para Laura Landeros, me da muchísima emoción la comida que nos recomienda.
Muchas gracias.
Gracias por reconocer el trabajo de los que cultivamos los alimentos, nos dice Nereida. Justo estamos en producir jitomates ancestrales y es tanto trabajo esas variedades que por eso ya hay pocas en el mercado.
¿Qué tal?
Tenemos más de 60 variedades de jitomates de diferentes colores, sabores,
sí,
tamaños, textura.
Muchas gracias siempre.
Un fuerte abrazo, querida Nereida. También un fuerte abrazo para Coqui de Loza. Feliz fin de semana, nos dice Coqui. Te mandamos un fuerte abrazo, nuestra querida Coqui de Loza, que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Arturo Jara nos dice, para mí la Semana Santa me recuerda a la infancia, el ayuno que hacíamos y que se rompía con una rebanada de sandía el Viernes Santo. Después un plato de guachales seguidos de un filete de pescado con sopa de arroz o chiles rellenos. Y al final, como postre, un delicioso plato de capirotada que no podía faltar. Nos dice la Gabriela Muñoz, mi papá era buenazo para hacer tortas y caldo de camarón. Para él era una fiesta los viernes de cuaresma. Todo lo molía en el metate. Ahora que no está con nosotros, lo recordamos con mucho cariño.
Uy, sí, ese caldo de camarón es una delicia.
Y el uso del metate.
Sí, además, el uso del metate y esos recuerdos que dejó. Yo a veces cuando estoy cocinando o algo, digo, estoy creando memorias.
A mí me gustaría tener un metate.
Sí, claro.
Cristian nos dice, por necesidad estoy aprendiendo a preparar mis alimentos, ya que siempre en la calle compraba y ahora estoy muy contento. Creo que es más saludable en cuestión de grasa. René Lara nos comenta que su primer trabajo fue de ayudante de cocina cuando estaba en la preparatoria. Mi padre no sabía y cuando se dio cuenta me regañó, me comentó que eso era de mujeres. Ya pasaron 25 años, él era contratista, así que hoy día soy electricista. Siempre quise ser cocinero o chef.
Bueno, nunca es tarde, ¿eh? Aunque sea por gusto, puedes hacerlo.
Fundamentalmente. Sí. Laura, nos pedía una de nuestras escuchas, una de las recetas que presentamos al inicio del programa, y nos dices que la tienes en la memoria.
Sí, claro, pues es que las tortitas de camarón tradicionales de la cuaresma, ahora sí que es un platillo emblemático, son muy fáciles de hacer, ya que tostaste tu camarón, lo mueles muy fino, y yo lo hacía bastante cantidad y la dejaba ya guardada en un frasco, para cada vez después ya nada más ese paso haberlo hecho.
Te lo ahorras.
Te lo ahorras. Y entonces vas a cocer jitomates, tomate, y los vas a licuar ya cocidos, sin la piel del jitomate, con cebolla, con ajo y con chiles de teñir, del que le dicen cuachalero y del ancho. Ese va a ser a tu gusto, puede ser uno y uno. Entonces vas a licuar todo esto y te va a quedar una salsita deliciosa, la guisas, le pones unas ramas de cilantro, sal, pimienta, con tomate si te gusta. Y mientras tanto ya ese caldito, digo, ese polvito seco lo tienes y vas a batir huevos. Dos huevos o tres, según lo que quieras hacer. Bates primero las claras a que queden duras a punto de turrón. Agregas las yemas, su sal, un poco de sal. Y después, ahora sí que es consejo de mi suegra, le ponemos frijolitos, un poco de frijolitos, que le da un toque muy rico.
Eso sí, es
lo mezcla
un agregado,
y luego ya el polvo de camarón. Ajá. Que tú le vas a poner lo que tú quieras, porque a quien le gustan muy pesadas de sabor a camarón y a otros les gusta menos. Entonces le agregas polvito de camarón a tu gusto y después vas a freír en aceite bien caliente a cucharadas esta revoltura que hacemos y ya te quedan esas tortitas que después vas a agregar a la salsa que ya tienes hirviendo y con nopales cocidos. Como te decía, en México le ponen romerito, papita y lo hacen con mole, pero es la misma tortita de camarón seco a base de huevo. Y bueno, eso es la receta más deliciosa.
Muy
y
bien,
los nopales,
pues,
ya sabes, también indispensables.
Aquí para nuestra radioescucha y las personas que deseen prepararlo, ya tienen la receta. Desde luego, si quieres ver los detalles, visita Festín de Sabores en Facebook, donde aparecen de estos platillos los ingredientes, fotografías que te pueden ayudar también a recrear estas recomendaciones de Laura. Una última recomendación, Laura, ejotes al zumo de naranja, es otra que nunca había visto.
Sí, ya ves que los ejotes también son de cuaresma, pero generalmente con salsa de jitomate, con huevo, o sea, lo tradicional. Pero yo un día preparé estos ejotes y también fueron una delicia.
Ya decimos que la cocina es dinámica,
sí,
va cambiando.
Sí, que se te ocurra algo y haces una variedad. Y los ejotes, la clave es cocerlos también en agua hirviendo y ponerlos hasta que hierve el agua, no antes. Ya que está hirviendo el agua, agregas tus ejotes ya lavados, cortados a tu gusto y vas a contar 10 minutos exactos. Inmediatamente los cuelas, les agregas una taza de agua de garrafón fría para que así corte cocimiento y te queden crujientes, te queden verdes, de color hermoso y listo. Ajá, ese es. Y lo que vas a hacer después, ya nada más picar el ajo y lo vas a freír con cebolla en mantequilla y un chorrito de aceite para que no se queme tu mantequilla. Ya que está ahí, agregas estos ejotes cociditos, lo mezclas muy bien, lo sazonas con sal y pimienta y agregas 3 cucharadas de crema. Después rayas una naranja, toda su ralladura, que no se vaya lo blanquito, nada más lo que es la cáscara, y se lo agregas a estos ejotes. Y con eso le diste el toque de naranja. Ya los puedes servir con rebanadas de naranja o algo, y son deliciosos.
Ejotes al zumo de naranja. Laura Landeros, gracias por venir al Expreso de las 10.
Un gusto. Visiten Festín de Sabores Laura Landeros en Facebook.
Para que puedas ver los detalles de estas y otras recetas. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.
Échale más agua a los frijoles, que esta tarde te acompaño yo. Dicen que los lunes son mejores con la compañía de un amor. Vamos preparando un guacamole con totopos o algo pa' picar. Amores es poder juntarse a platicar.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con
Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.